Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otra cita con 100 yardas con Mundo NFL. Gracias por acompañarnos. Ya sabéis que estamos en pleno análisis de lo que puede ser cada uno de los grupos. Y ya sabéis que ese análisis, cuando vaya a empezar la temporada, lo cogéis, hacéis una bolita como de papel de plata y con las mismas. Porque, madre mía, cómo cambian las cosas día a día. Hola, señor Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponce. Tú cuando dices que las cosas saltan, saltan, ¿eh? Esto sí, no falla. Sí.
Esto no falla. Hola, Luis Jones.
¿Qué tal? Pero no lo tiréis. Todo lo que decimos ahora tiene un contexto ahora, que puede cambiar cuando bueno, llegue el momento de evaluar. Pero el contexto en el que lo estamos diciendo hay que tenerlo en cuenta también.
Ya lo decían en Airbag, que el contexto es el contexto.
El concepto. No, Luis, pero es verdad, el contexto importa y en septiembre haremos un análisis completo.
Claro, hombre, sin problema. No tienes el curro.
Y en junio dijisteis que ya.
Ya ahí estaremos. Sí,
habrá que apuntar los contextos también para poder
totalmente
argumentar.
Viva el contexto. Hola, Aitor Manzano, ¿qué tal está usted?
Hola, Ponce. Bien, porque a mí luego todo lo que me digan en septiembre, en junio dijiste, como no me acuerdo nunca de las cosas.
Esto es lo mejor.
Claro, dijiste que esto, digo, pues puede que sí. O sea, no
a mí
me acuerdo
cuando jugaba me decían, hay que tener memoria de pez con los fallos. Pues ahora igual, si fallamos,
claro,
en la vida.
Claro.
Siempre podemos aceptar el patrocinio, el sponsor de The Memory, que te acuerdas que... No.
Mira, claro, mi mujer compró a alguien con memoria y ahora es el más desmemoriado. Pues siempre digo, no me acuerdo.
Madre mía.
Eso hay que tener es como, si es acierto es mío y si es fallo de todos, ¿no? Pues.
Ah, total.
Claro.
Vas a terminar preso, yo, claro, no sabe caso.
Terminaré preso, ¿no? Con esa respuesta.
Vamos,
bueno, pero
a ir preso.
No me acuerdo.
Pero bueno. Monjeo, ¿todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Me toca jugar en casa, ¿no? Entre comillas. Hoy,
sí,
toca hablar de mi
porque equipo. Vamos a la AFC Sur, que era una de las que eso nos quedaba pendiente.
Yo pensaba que Víctor iba a venir con la camiseta de los Jaguars y venía con la de las Palmas, ¿no?
Sí, estoy. hoy soy canario.
Le veo muy pedri.
Quiero decir, es tiempo canario.
Muy pedri, muy pedri.
Bueno, tenemos la visita Texans, al Papa igual, ¿no? Claro, ¿cómo que la visita al Papa? Texans, Colts, Jaguars y Titans. Los cuatro equipos. Quizá es un grupo un pelín más complicado, pero por el nivel, no por arriba, sino por el nivel medio, ¿no? De alguno de los equipos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a ganar. Venga, Víctor, Jaguars, tío.
Sí.
Empieza
yo.
Tú, ya que estás.
Pues, hombre, a ver. Los Jaguars, segundo año del proyecto Cowen. Muchas veces lo destaco, ¿no? Que cuando los proyectos que en el primer año funcionan muy bien, véase Bears con Ben Johnson, véase Patriots con Brabel, véase Jaguars con Cowen, el segundo año es el más complicado, porque el primer año es la sorpresa, el primer año todas vienen bien dadas, todo es bonito y el mundo es de color de rosa y de flores, pero en el segundo año ya los equipos te tienen más en cuenta, tienen más tape tuyo, tienen más cinta, saben tus fortalezas, saben tus debilidades y ya no todo el mundo espera que ganes 4, 5 o 6 partidos. Si no vienes de ganar 13 partidos, que es un temporada en el que tuvieron los Jaguars, pero vas a tener que seguir compitiendo la división contra unos Texans que, por plantilla, son mejor equipo. Las buenas noticias y lo más destacable de los Jaguars, la temporada de Trevor Lawrence, sobre todo la segunda mitad, fue una grandísima segunda mitad de temporada, la irrupción de Jacoby Myers en el equipo, la irrupción de Parker Washington, Brenton Strange es un muy buen tight end, y que la línea ofensiva tuvo una buena temporada, y eso que no es muy común en Jacksonville, que la línea ofensiva rinda a un buen nivel, pero ahí en la ofensiva hay asignaturas pendientes. Brian Thomas Jr. entra en su tercer año, ha tenido un bajón importante en esta segunda temporada, falta de confianza, falta de encaje en el esquema de Cowen y veremos.
¿Has visto que le dan en Las Vegas a Brian Thomas en los over-under de yardas por partido, por yardas en la temporada, el tercero en los Jaguars? me he quedado un poco loco con eso, ¿eh?
No me sorprende, sinceramente, porque basados en el rendimiento y en el encaje, Myers y Washington encajan mucho mejor que BTJ, pero aún así yo sigo confiando en él, creo que es un chico que tiene muchísimo talento y en este tercer año, y quizá con una off-season más calmada y sin tanto revuelo, es capaz de dar un paso hacia adelante, pero obviamente la mayor pérdida es la de Travis Etienne, que se ha ido a los Saints, y los Jaguars confían en el esquema de Cowan, en el sistema de carrera, y en que Tuten, en su segundo año, va a ser el running back uno, y Chris Rodríguez y LeQuinn Talent, sobre todo en pass protection, claro, que más destaca, que es una bestia, tengan esos snaps de running back 2. Pero ofensivamente sí que ha sido una temporada muy buena para los Jaguars, pero lo dicho, tiene que ser un proceso continuista y que esta segunda temporada con Cowan al menos el equipo siga rindiendo ofensivamente al mismo nivel, porque
pero,
es para
los que trajeron. Víctor, hermano, la semana 1 engaña porque van contra Cleveland, pero sí, a partir de ahí, tío,
no, es
Broncos,
hasta el Valle
Patriots,
durísimo.
Bengals, Eagles, Texans, luego tienen a el Bay,
Colts,
Ravens.
Campeones de división.
Madre mía, NFL,
mira, ¿qué quieres? Lo único que puedo excusar es que la 5 y la 6 son en Londres. Y los Jaguars en Londres tienen un boost siempre. Siempre tienen ahí un subidón que juegan mejor de lo esperado. Pero sí que, es obviamente, el calendario es bastante complicado. Y las 13 victorias del año pasado no se van a repetir, vamos, sí, a ser, claro, realistas.
3-4,
Y otra gran noticia del equipo es la retención de los coordinadores. Dos coordinadores muy demandados, como son Campanile y Gran Udinski. Udinski rechazó a los Browns, si no me equivoco, sí. Y Campanile tuvo alguna entrevista, pero finalmente no terminó como head coach, y los han logrado retener a los dos, que han sido muy importantes también en el equipo.
Salúdale a Javi Ponce y ahora ya le complemento a Víctor lo que.
¿Cómo no? Hola, Javi Gómez, ¿qué tal está usted? Muy buenas, bienvenido.
Mal, hasta los cojones, pero se está mejor en 100 yardas que en ningún sitio. Y hasta aquí voy a leer, vamos con la AFC Sur.
Va, sigamos. Muy bien, estamos con los Jaguars, que Víctor ha hecho un análisis brillante y luego hemos hablado del calendario.
Hay gente que vive todo el día alegre y contenta, pero
sí,
Javi no es.
Pero no es exacto. No es
son evidentes las respuestas de Javi, son evidentes.
Bienaventurados ellos, que tienen suerte.
Amén, amén. Amén. ¿Quién sigue?
Dale. No caben en la congregación esos, también te digo. No, bueno.
De lo que ha dicho Víctor, súper de acuerdo con todo. Solo una cosa, para mí la baja más importante es la de Devin Lloyd. Me parece capital para esa defensa. Al mismo tiempo, y lo ha dicho Víctor, pero para mí una de las mejores noticias, si no la mejor, es haber retenido a Campanile. Me parece importantísimo. Creo que es Cowan. Lleva haciendo las cosas muy bien, 2 años en 2 sitios distintos. Y eso, cuidado, pero es que Campanile, no ha salido de ninguna parte, ¿no? Es el amiguito de Cowan, que confió en él y fue tremendo el trabajo que hizo con la defensa. Me encantaron los Jaguars la temporada pasada y al mismo tiempo creo que es complementario, creo que son un gran candidato a dar un paso atrás. Porque es difícil ganar todos los partidos que ganaron.
Uf,
al mismo tiempo, no, pero tú puedes ganar 10 u 11 y meterte en playoff, y eso sería fantástico.
También.
O sea, yo creo que para este equipo es súper importante seguir construyendo este proyecto y que Trevor Lawrence no haya sido un espejismo lo del año pasado y se asiente como un quarterback que nos deje un buen sabor de boca, porque el año pasado, sin ninguna duda, lo dejó.
Siguiente.
Sí. Dale. Bueno, estoy ahí en esta página. Creo que venimos del mejor año de Trevor Lawrence. Creo que estaremos todos de acuerdo. Esto lo estamos diciendo. ¿Vale? Nos falta ver que, ojo, hay que decirlo todo también, ¿eh? Antes de ponerle el contrapeso, hay que decirlo todo. El mejor año en el que se lo jugaba, no sé si decir todo, pero se jugaba mucho. Y esa presión añadida, creo que la supo asumir, la aceptó. Y nos mostró el fútbol que nos mostró. Eso ahora se le va a exigir que lo mantenga, cosa que no ha sido su principal particularidad, ser consistente. Vamos a verlo, pero hay que darle el punto, ¿no? Por otro lado, que me ha apuntado cosas, evidentemente, que tienes que hacer. Ahora, vienes de ser campeón de división. O sea, como dice ahí, que claro, es que mantener con un 13-4, ¿no? Si no me equivoco, sí, 13-4. Sí,
13-4.
Fue. 13-4. Caray, campeón de división.
Es un temporadón, ¿eh?
Es un temporadón, pero mira a tus vecinos, que creo que ahí hay uno que se ha reforzado muy bien, creo, y bueno, vamos a ver cómo, cómo palias eso, ¿no? Y para mí también importantísimo, sabéis, y es de devoción, ¿no?, por el puesto, creo que os vais a arrepentir un poco de ese backfield que habéis movido. Para mí no debíais haberlo movido, por más que pueda ser o lo llevéis todo al sistema, ¿no? Hay que darle también crédito a Cohen, ha hecho muy buen trabajo ahí, estuvo en las apuestas, en las quinielas para ser head coach de temporada y creo que estuvo muy lícitamente ahí, con lo cual hay que darles crédito. Pero ahora se les mide ya como lo que son, campeones de división y un buen quarterback.
Manzano.
Los Jaguars, sobre todo con lo de Travis Etienne, nos han dicho a todos que quieren en su juego de carrera, sistema, no en su running backs.
Claro.
Y bueno, lo puedo entender sobre todo porque hay una línea ofensiva que yo no hubiera dado un duro por ella hace un año, ¿eh? Porque por nivel y por talento individual a mí me ha sorprendido.
Tú es que eres muy ahorrador, Aitor.
Sí, siempre. Y como han jugado tan bien, pero claro, creo que el hecho de jugar tan bien, yo no soy una cosa que no estoy de acuerdo. No sé si es el mejor Trevor Lawrence que hemos visto, porque creo que hemos visto algún pico de brillantez mayor, pero creo que hemos visto al Trevor Lawrence más sobrio, el que es un poquito mejor todos los días. No, no es el que tiene dos drives, ¿no? Locos y a la vez te lanza tres intercepciones, pero creo que es la temporada más sobria suya y creo que eso es una maravilla. Han encontrado oro en Brandon Strange, el traspaso de mitad de temporada de Jacoby Meyers les ordena todo.
Cambió el equipo.
Es que todo, les ordenó todo en el ataque por completo. Pero sobre todo lo de Devin Lloyd, también me parece que es la gran baja. Creo que lo has dicho tú antes, Iker.
Sí.
Y por acabar, creo que Campanile ha encontrado en Trevon Walker el rol para ser el gran jugador que una vez pensamos que iba a ser cuando fue uno del draft. Porque no es un edge. Porque no tiene medidas de edge para mí. O sea, es un perfecto slot linebacker. Y en la NFL actual, para empezar en 4-3 o en 3-4, para ir cambiando en pre-snap y post-snap, y para el desplazamiento lateral, entra un Walker. Ese rol me parece que es fantástico. Es maravilloso. Y creo que Campanile ha dado la tecla con él. Pero claro, eso para el otro lado, o para que cuando tuvieras detrás a Devin Lloyd, era una garantía. Yo no sé ahora con el cuerpo de linebackers qué va a pasar. Cuando encima a mí la secundaria también me deja bastantes dudas.
Perdón, sí. Solo quería hacer una acotación como pregunta a Víctor. ¿Qué hacemos con Walker Little, que gana un dineral, pero Van Leinen le ha comido la tostada en el left tackle?
Es un desastre la gestión del contrato de Walker Little. Por cierto, sí. Última renovación de Trent Baalke. Muchísimas gracias. Muy lógico renovar a un tío en off-season a las 2 semanas te echan. ¿Por qué le deja renovar? Pregunto yo, no sé si le vas a echar al GM. ¿Para qué renuevas a alguien? Es un desastre la renovación de Walker Little.
Candidato
a salir traspasado, sobre todo en clave lesiones training camp de otros equipos, es un jugador que es bastante candidato a salir traspasado porque libera bastante vía trade, pero Van Lanen le ha comido la tostada. Ha sido una muy buena noticia en la segunda mitad de temporada, sobre todo el left tackle. Y defensivamente, como ha dicho Aitor, la gran esperanza sobre todo son la dupla Hines Allen y Trevon Walker. Creo que son dos jugadorazos. Trevon Walker recientemente renovado, que sobre todo se nota muchísimo cuando está en el campo. Esta última temporada ha estado algo más lesionado, problemas en la muñeca, pero era vital tenerle en el campo. El cuerpo de linebackers sin Lloyd, sobre todo a un coordinador defensivo como Campanile, que le gusta generar tanto caos moviendo jugadores, linebackers cayendo en cobertura, en blitz, a ver qué hago ahora. Me cuesta ver que linebacker se puede adaptar a ese rol. Veremos si entre Miller o Jack Kaiser serán los... Dennis Gardner, pero parece que es más en primeros downs priorizando la defensa contra la carrera en fronts de 5 y detrás, en ese segundo nivel, son los Oluoku, Miller y Kaiser los que les están esperando. Y claro, lo ha comentado, no sé si tú lo has mencionado, pero yo ya os lo he mencionado, el nombre de Travis Hunter. Yo no sé en qué punto estáis con
déjame,
él y creo
que entre
es
ahí,
la piedra filosofal de este año dale, también. Dale, Javi.
Yo tengo 4 preguntas.
Que no doble, que no
yo os
doble.
Voy a dar mi respuesta.
Vale.
La primera, ¿os seguís creyendo a Brian Thomas Jr.? Mi respuesta es sí.
Yo sí. Yo me lo creo, sea aquí o en otro equipo, yo creo que va a sacar la cabeza.
Sí, yo también.
Lo va a reventar este año.
Sí, y es que lo de Jacoby Meyers para estirar el campo, además, es que casi que por concepto son al revés, ¿no? Porque Jacoby Meyers te estira el campo desde dentro, pero Brian Thomas te ataca todo el campo desde fuera. O sea, y eso es, a mí esa versatilidad es que me fascina. Y luego Brenton Strange, que ha sido un descubrimiento en el tight end.
Eso por supuesto, pero sí. Ese no está en la pregunta. Jones, Ponsetti, Brian Thomas Jr.
Me lo creo.
Sí, sí.
¿Todos nos lo creemos? No me lo creo.
Unanimidad, ¿eh?
Pensé que iba a ser minoría.
Pobrecillo.
No, no, no.
Verás. Gracias, chicos. Muchas gracias.
No, a ver, obviamente la otra era. Si os seguís creyendo a Trevor Lawrence, ya habéis dicho que sí, casi todos.
Yo no. Estoy en
para tu mí, grupo. Para mí, lo de Lawrence no es el año que hace, con un sistema estupendo, con una carrera sólida, con una línea defensiva que es prácticamente, si no la mejor, bueno, de las tres mejores de la americana. El problema es cómo cae en playoffs, en un partido que para mí fue vainilla total, como es Trevor Lawrence. Pero como a esa habéis respondido, vamos a las otras dos.
Perdón, sobre Trevor Lawrence, Víctor, ¿te conformarías con que Trevor Lawrence fuera el quarterback 12 de la NFL? Sí, ¿no?
Es para mí la pregunta.
Sí,
claro. Víctor, sí, hay uno.
Trevor Lawrence a día de hoy es quarterback top 10 de la liga.
Vale. Así me gusta, así me gusta. Luego,
¿pensáis que te conformarías con ser el 11, ha dicho?
No, ¿Bryce puede aguantar un backfield?
No.
Tampoco.
Va a ser complicado.
Yo creo que sí. Y luego, la última. ¿Os creéis a Travis Hunter? A Travis Hunter,
sí.
Yo digo que puede llegar a ser una estrella en el corner este año. Ahí lo dejo.
El general manager ha vuelto a insistir en que va a doblar. Claro. Sí, que juegue de cornerback, leche. Que juegue de cornerback.
Yo ya lo sabéis, desde el inicio dije que no era un juego, no la NFL de hoy en día.
Pero
la pregunta no es esa, es si va a reventarlo como cornerback. Como receptor ya sabemos que no.
Puede, tiene las aptitudes. Tiene las aptitudes, sin ninguna duda.
¿Sí o no? Las aptitudes, claro, por eso lo eligieron donde lo eligieron, ¿sí o no?
Sí, sí, venga, vamos. Sí.
Sí. Pues si eso se cumple, si la mayoría es, al menos hay tres síes de cuatro, esta gente está en playoffs.
Pues probablemente.
Deberían.
Sagasti, cuéntame cosas de los Texans, que son el segundo contender, y yo tengo unas dudas ahí.
Con los Texans hay un una patata caliente que todo el mundo tiene en la boca.
Uno.
Jesse Stroud.
Pero es el patatón, no es la patata. Es el patatón, tío.
Han hecho los deberes.
A ver su mente. ¿Cómo está?
Han mejorado la línea, La defensa es una de las mejores de la NFL, igual es la mejor. Las armas que tiene a su alrededor son buenas. Ojo, son la leche. ¿Cómo le va a afectar lo que pasó en Foxborough? Yo no me bajo todavía de este chico. Es cierto que nunca ha vuelto a jugar al nivel.
Pero Iker, Foxborough no es. Claro, vas a decirlo ahora, ya te estoy viendo. Es que Foxborough es el final de un camino.
Sí, eso iba a decir
la temporada.
Él nunca ha vuelto a jugar al nivel al que jugó la primera temporada de la NFL. ¿Hay motivos ambientales para eso? Desde luego que los hay. Si la línea es sólida y con ese talento a su alrededor. Yo no me bajo de CJ Stroud, tíos. Y creo que la defensa va a seguir jugando a un nivelón. O sea, fíjate qué pareja de monstruos hay ahí y lo que hay por atrás. Es que a mí es yo creo que van a ganar la división. Igual me estoy viniendo muy arriba.
Para mí es el mejor equipo de la división, sin ninguna duda.
Yo también lo creo.
Y sí. Si me ha costado tanto. Si me ha costado tanto darle la consideración que le acabo de dar, creo, ilícitamente a Trevor Lawrence. A CJ Stroud se la tengo que dar todavía también. Se la tengo que dar. Creo que para mí.
Pero tiene presión, Luis, ¿eh? Tiene una presión de la leche.
Correcto. No. Que tiene toda la presión. Bueno, lo mismo que Trevor Lawrence. En el año pasado, creo que todos estábamos de acuerdo que era su año. O sí o no. Y lo absorbió y lo demostró. Creo que CJ Stroud, una cosa importante, han trabajado mucho. En el entorno, para darle un entorno adecuado. Veremos cómo está aquí. O sea, es una cuestión
madre mía, pero estos tíos empiezan contra Búfalo y después se van a jugar contra los Bengals.
Vale, bien. Bueno, pero está bien. Está bien.
Es la NFL. Ya, pero tío, arrancas y luego te tocan Colts, Cowboys.
Una cosa, Ponce, los Texans le tienen la medida tomada a los Bills las últimas temporadas.
Sí, pues mira. Vale.
Yo creo que ahí hay han trabajado bien con la línea ofensiva, claramente.
Y Montgomery, Montgomery es un buen running back, ¿eh?
Buen running back. Defensa es élite. Hablamos de la 1-2 de la liga, sin ninguno, el año pasado, de la liga. Y creo que también, independientemente de la situación de CJ Stroud, hay una cultura ganadora. Creo que Texans hizo una remodelación con DeMeco muy interesante. Y hay implantada ahí una cultura que es ganadora, más allá de esa pieza del quarterback, ¿no? Que es la clave de lo que han de que retomar. Yo creo que es el equipo de la división, sin duda.
Ostras, pero el final también es complicadísimo, ¿eh? Jaguars, Eagles, Green Bay, ostras. Uh-huh. Yo tengo dudas de su quarterback, pero a ver cómo afrontan todos los partidos. Igual me equivoco y luego resulta que se comen a todos los rivales con patatas. Pero a mí me da miedo que, y lo digo así, y luego ya que los Yarders piensen lo que quieran, a mí me da miedo que a este tío se le cruce en un partido dos balones y que se venga abajo, macho. Y se venga abajo. Y a partir de ahí ya puedes tener la línea, los corredores y el Sumsum Corda. Por cierto, ¿quién es el segundo quarterback de este equipo?
El de siempre, Davis Mills.
Davis Mills, ¿no?
Cayetano Álvarez de Toledo.
El hombre del cuello. El hombre del cuello.
Qué bruto eres.
Razonables. Rubios. Sí, sí.
No, hombre, pero que quiere decir que a lo mejor resulta.
Yo he trabajado con Cayetana, que estáis aquí, que yo la he tenido cerca muchísimo.
Cuellos largos.
Davis Mill, lo he visto por la tele y os digo que hay un algo ahí.
Pero claro, que a lo mejor le vemos jugar más de lo que creemos si este los cables, pregunto por eso.
Lo que podemos decir es que tienen probablemente el mejor segundo quarterback de la liga o casi. Eso es así. Como backup es estupendo. Y que tienen la mejor defensa de la liga, yo creo que es difícilmente dudable. Y encima vamos a ver McDonald por dentro, que les puede venir de maravilla, y AJ Speed. Y ellos tienen nombre. La cuestión es siempre Stroud. Ahora, porque es que encima tienes a Montgomery. Ya Buddy Marks lo hizo bien en un juego como más libre y te traes al que va recto y al que te va a dar los touchdowns. ¿Vuelve Tank Dell? Debería volver Tank Dell.
Ojalá.
Que ya tienen talento, pues encima métele a un electrón libre. Solo se les puede caer porque la línea que la han retocado no esté a la altura. Yo me creo, y repito mi argumento de hace unas semanas, a un quarterback que ha ganado más partidos de playoffs que Dak Prescott en esta liga. Me lo creo y me lo tengo que creer.
Zasca gratis a Dak, pobre Dak. No está en la fiesta, pero paga Zasca.
Todos los que hagan falta. Pocos son.
Y está ahorrando Iker porque ya ha empezado a leer la
puesta. Ponseti.
A mí me parece que esto
Dak
es un
Prescott
equipo... Dak
Prescott le ganó a Tom Brady en playoffs. Ahí lo dejo.
Esto es un equipo de Super Bowl. Si la línea está... medio bien, no digo perfecta. Es un equipo de Super Bowl. Es un equipo, no digo que vaya a llegar, digo que es un equipo de verdad. O sea, esa defensa es para arrasar en la liga, pero para arrasar todas las jornadas y los playoffs a poco que estén medio bien.
Sin duda.
Y si tú tienes la carrera que te pueden dar Montgomery y Marks en un segundo año, con lo que tienen, que Nico Collins, llegaron donde llegaron, con Nico Collins haciendo un mal año, sin Tank Dell. Y encima van a tener a los dos que draftearon, que Higgins, si no recuerdo el otro.
Y Noel,
de segundo año. Pero vamos, dale esos cuatro receptores a Patrick Mahomes. Vamos, es que te los cambia y pone su casa nueva
Dáselos a Love. Green Bay.
Bueno.
Entonces, de verdad, o sea, recuperemos el que sí, que Stroud se derrumbó en los playoffs. Por supuesto que se derrumbó. Ya es que hay algunos que son muy importantes que también se han derrumbado en playoffs. Es verdad que lo suyo en ese último partido fue...
Fue dramático.
De estrés, fue de haber estado en Vietnam y ver Charlie's en el lineal de los yogures del supermercado, cierto.
Fue peor que Darnold viendo los fantasmas, fue peor.
Pero tiene los elementos para poder rehacerse, porque tienes un equipo tan bueno en tantas líneas, yo sería muy optimista con Texas, y de hecho lo soy.
Yo también.
Y les veo metidos primeros y a Jaguar segundos.
Yo también. Sí, sí. Yo también. Y sobre todo, ha hecho una cosa CJ Stroud, que yo creo que tiene un punto de todo esto, y él sabe lo que se está jugando, que es que al inicio de la season se rapó la cabeza por completo. Y creo que ahí hay un punto de...
De vuelta a empezar.
De vuelta a empezar. O sea, creo que hay una lectura de eso, porque encima hizo varios posts en Instagram con tweets un poco peculiares y tal, y yo creo que hay un poco de eso. Y es que yo creo que la línea ofensiva creo que es buena.
Bueno, depende. Si se lo ha hecho él, sí. Si se lo han hecho los compañeros, porque...
Para que espabile.
Para que espabile. Entonces, no.
El año pasado...
La última vez que me rapé todo, Aitor, era porque tenía piojos. Que no vaya a ser una cosa de...
Ah, bueno.
Cuidado, Cuidado.
No creo yo que esté
mucho hasta edad ya, ¿no? 5 o 6 años.
Yo. Claro, que hasta edad yo creo que ya...
Desde nuestra época, Ponche, del Pleistoceno.
El año pasado, el rookie del año pasado que draftea en primera ronda, era un Tyre Serie, el left tackle... Acabó jugando realmente bien. Bereden Smith en el otro lado en el tackle, muy bien también, para no ser el tackle principal. Antonio Wyatt Teller, de Browns, que me parece un super guard para jugar
que
por
dentro.
Que
se mantengan sanos estos dos que has dicho, ¿eh?
Claro.
Sí.
Han drafteado a Kaylan Raldage, que creo que lo van a meter en el center por dentro. El chico dicho? De Georgia Tech. Ed Ingram en el guard derecho. Sí, sí, parece que se va al
dicho, center. Dicho, sí, sí,
sí. Sí, no, pero que un rookie en el center, yo no sé si es la mejor opción. ¿No?
Bueno. ¿Y de la defensa qué queréis que os diga? Es que no puedo decir nada de la defensa.
Sí, es que... Will Anderson y Daniel Hunter. Ya.
Y Daniel Hunter y Kevin McDonald.
Los dos renovados.
Y Stingley y Petrie.
Y quizás la mejor pareja, el mejor trío de cornerbacks y nickel de la
Lassiter.
Liga.
Es que es increíble.
Es que es tremendo lo que han construido. O sea, es que es una maravilla. Es que es una maravilla.
Y al Sair la han renovado y todo cada día va cogiendo más galones también.
Estuve el finde en una velada de MMA de WOW. Creo que un partido de los Texans va a ser lo más parecido a una velada de artes marciales mixtas.
Estos aprietan.
¿Cómo pegan, tío? ¿Cómo pegan? Sí.
Es una gozada verles. Y Tommy Togay, y Sheldon Rankins, que al final son de estos grandotes también para la carrera. Que del McDonald, que yo estoy enamorado, perdido de él.
Va a jugar McDonald. No sé.
Yo creo que esa es la guinda del pastel, McDonald, porque el año pasado flaqueaban un poco la defensa de la carrera por el centro. Y el pick de McDonald es la guinda del pastel.
Es eso.
Me parece
es
que
eso.
les va perfecto, perfecto.
Bueno, a mí me gusta mucho lo de Texans, vaya. O sea, yo creo y confío en CJ Stroud, ¿eh? Os lo digo de verdad. Creo. No sé si quiero confiar en o creo que va a salir bien, no lo sé.
Bueno, ya que estamos, te tiro a ti la tercera perla, Manzano, ¿quieres?
Dime, ¿vale?
Los Colts.
Los Colts. Voy a empezar con un titular.
Venga.
Para Aitor Manzano, y esto sacadme luego cuando hagan lo que sean. Para Aitor Manzano, los Colts van a ser top 5 del próximo draft.
¡Wow!
Top 5 del próximo.
Bueno,
joder.
Mentira, no pueden.
¿Por qué?
No tienen primera ronda.
No tienen primera ronda.
Ah, es verdad.
Vaya dramón.
Vaya drama, tío.
Es para los 7.
No había caído.
Un trade de esos Garner, entonces.
Ha salido muy bien.
Huele al trade de Jamal Adams.
La salsa se les cortó, ¿eh? La mayonesa, según la montaron.
Para mí, de verdad, no. Creo que fue Javi, ¿no?, que lo dijo en un programa en Agencia Libre o por ahí. Tienen el mismo equipo que el año pasado, muchísimo más caro.
Exacto.
Sí.
A mí me has dejado sin golpe, como diría Sagasti, que lo dijo el otro día en el programa.
Ahí va, por ahí también.
Porque yo iba a decir lo mismo. Digo, me salen tantos equipos malos que me cuesta ponerles en el fondo de la clasificación. Entre los Dolphins y demás, Browns, y los Jets, y los Browns, sin quarter. Pero los Browns tienen cositas, pero sin quarterback ahora, ¿no? Sin Garrett, pero es que huele fatal este proyecto de
mío, huele horrible. No huele horrible. Y creo que Chris Ballard ya tendría que haber salido de aquí. Yo no sé por qué ahora la hija de... Ay, ¿cómo se llama?
Carly Irsay.
Carly Irsay, perdón.
Ah,
no,
pensaba que iba a decir una palabrota ahora.
No, además que creo que Carly Irsay está bastante...
Está
muy implicada y está en la banda de los partidos.
Sí, está a tope.
Está en la banda con el pinganillo puesto y el
play. Cuando su padre vivía ya lo hacía, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, pero ahora, pues bueno, ahora que ha tomado el rol de ser la propietaria, o al menos la que toma decisiones desde la propiedad, pero... Ya no es solo el dinero, ¿no? Del dinero que le has dado a Alec Pierce, que bueno, pues yo entiendo que se lo des, vale. el dinero que le das a Daniel Jones, yo puedo entender que sano se lo des, ¿vale? Pero le estás dando ese dinero a un chico que es verdad que a la primera mitad de temporada juega muy bien, pero juega muy bien porque es un quarterback móvil y Daniel Jones ha vivido de su habilidad con las piernas toda su carrera, pero que viene de partirse el Aquiles.
Yeah.
Y es que no le tenían que haber dado nada. Vete a otro, vete a un Malik Willis de la vida, de verdad. O sea, si es que te va a salir igual de mal, pero te va a salir más barato.
Voy a hacer de portavoz.
O dale algo, pero con la mentalidad de segundo. Le dices, mira, tío, no sé.
No, cómo porque con eso no te iba a renovar. Con eso no te iba a renovar. Pero,
¿tú crees?
Un Malik Willis, un Tua. Quiero decir, mira, os hago una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué preferís a día de hoy? ¿45 millones a Daniel Jones o uno y pico a Tua?
Para jugar. Claro, porque Tua nos lo está dejando a nosotros.
Dame ahí, siete Tuas. Dame siete Tuas.
Claro. Es lo que voy por un.
Ya sería 5 veces menos sueldo que Daniel Jones.
Juega con Riley Leonard, que el chico terminó bien la temporada.
Voy a hacer de portavoz de Luis Jones, que le veo que está revolviéndose en su sitio, que le está
picando. ¿Qué te pasa, Jones? ¿Qué te pasa?
Voy a hacer de portavoz de Luis Jones. Venga. Os recuerdo que con Sam Steichen, este equipo, de alguna manera, siempre encuentra la manera
siempre
de ganar
compite.
El partido.
Eso, tío, no le dais.
Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad.
Quiero decir,
yo estoy contigo, Luis.
No le dais crédito a Sam Steichen.
No, yo sé que le doy.
Os digo más. Como enganche en 5 derrotas seguidas, el primero que se va a la calle es en Steichen, porque es de Ballard y es de la gerencia y es de todo lo anterior de Colts.
Que yo estoy de acuerdo contigo, Aitor. O sea, que yo, mirando lo que pasa, veo el mismo equipo y peor. Pero, al mismo tiempo, Steichen consigue hacer. No, no me lo creo ni yo. Si Daniel Jones no puede moverse. El juego, el matrimonio entre la carrera y el pase no funciona. Le estás esperando a Taylor. Se ha ido Pittman y quien le acompaña. Y una cosa.
Las tres primeras jornadas de los Colts. Ravens, Chiefs y Texans.
Sí,
puede ser un 0-3.
Y puedes empezar 0-3. Y empezar 0-3 para un equipo que a mi gusto está cogido con pinzas puede ser algo...
Y que además Jonathan Taylor viene de la temporada que viene y lo has... quemado y usado muchísimo. Sí. Ya sabemos, los running backs cuando en una temporada
te
exprimen
aire,
tanto, en la siguiente necesitas un poco más de aire, y que la ofensiva de los Colts funcionaba tan bien porque el propio Jonathan Taylor estaba jugando a las mil maravillas y el play action de Daniel Jones con Tyler Warren iba muy bien. Veremos ahora si Taylor no rinde a ese excelso nivel que rendía, y un Daniel Jones mucho menos móvil, cómo funciona ese ataque. Yo estoy de acuerdo, que Steichen tenga al tío que tenga, Minshew, Brissett, le da absolutamente igual.
Pero...
ese equipo llega a la última jornada que dices, si gana ese partido o este pierde, ellos entran en playoffs. Siempre pasa. Y no, eso es cierto. Pero es complicado este año, ¿eh? Yo sigo pensando que se van a quedar en las 7-8 victorias de esa zona media, pero que no les va a dar y que se van a quedar ahí, pero porque hay jugadores interesantes. Obviamente en defensa, Cam Bynum, Charvarius Ward, Sauce Gardner, por muy caro que les haya salido, al menos a día de hoy, si está sano, es un pedazo de cornerback. El pick de CJ Allen, a mí me gusta mucho este rookie, la Yatu Latu, de Forrest Buckner. Son jugadores que rinden en defensa. Yo veo una defensa que tiene nombres
Narumo,
y que puede
Narumo,
jugar
además.
Bien.
Narumo es un buen coordinador.
Y a Narumo moviendo los hilos. Pero sí que ofensivamente yo no me creo que Daniel Jones vuelva del Aquiles y sea el mismo que el año pasado, y que sobre todo Jonathan Taylor descargue tanto la ofensiva
pero,
como
escucha,
lo hizo la temporada
pasada.
Lo
que decía Aitor es cierto de ese arranque, pero luego tiene partidos accesibles. Yo casi estoy más, no sé quién, estabas diciéndolo tú, creo, Víctor, de que queden al final en una tierra media.
Sí, 7-8 victorias, siempre sacan estos partidos.
Sí,
siempre.
Sí, sí.
Bueno, yo confío, para empezar confío en Sam Steichen, confío también en
a
Daniel
mí me
Jones.
Gusta mucho también, Luis, pero no sé,
o sea,
no sé si tiene las piezas para poder hacer lo que hizo el año pasado, que el arranque fue brutal.
Pero digo más, ¿qué más da que ganen 4 que 8 si no tienen primera ronda?
Evidentemente, lo pongo por detrás ahora de partida de Jaguars y
Texas,
Houston, ¿vale?
Estamos en la misma página entonces.
Vale, sin duda, pero sabiendo que cada año hay sorpresas en cada división de los pronósticos, y estos, ¿por qué no pueden aprovechar
Oye,
y meterse
Luis,
y colarse ahí en una, pero
el
en
año
una
pasado que... iban 7-1, ¿eh?
Luis, perdona, que poco confías en Robert Saleh, ¿no? O sea, pones por encima a Texas y a Jaguars y dices que los Colts pueden ser sorpresa, por lo tanto, sale último.
Sí, para mí esta temporada sí. Sí, y, oye, y Saleh es una de mis ojitos, tal, pero sí, para mí es el último.
Pues mira, igual te estás equivocando, Luis.
Puede ser, puede ser, puede ser, o puede ser que esté por encima. Tampoco me sorprendería, a lo mejor, que me sorprendiera en los Tennessee y le pasara a Indianapolis, pero tampoco los descabalgo de inicio. Yo creo que el crédito a Steichen, a Taylor y a Daniel Jones, vamos a ver la lesión, estamos de acuerdo, pero la rotura fue limpia. Bueno, el otro día os compartía que Kittel está para empezar temporada.
Una rotura preciosa, una rotura ejemplar, una rotura mejorable. Fue una rotura de estas que te quedas mejor que antes.
Una Aquiles, Luis, para un quarterback móvil.
Mira Cousins, mira qué es de la día de hoy.
Claro.
Bueno, claro. Yo tampoco los tiraría así como la sensación, ¿eh? Vamos a ver. Evidentemente parten por detrás, igual, y me reitero, de dos en la franquicia para mí.
¿Tú qué piensas, Javi?
Que creo que puede quedar por delante Colts o puede quedar por delante Titans, pero creo que hay un equipo que va hacia abajo y otro equipo que va hacia arriba. Y hay un equipo que está pagando unos despachos con muy poco sentido desde hace demasiado tiempo, por mucho que ahora la jefa se ponga los cascos para vigilar a todo el mundo. Creo que no sé qué están construyendo, no sé qué están buscando. Lo que pasa es que tienen talento aislado, pero sí, pero llevo sin ver un equipo tanto tiempo ahí. Sí, vas a decir, en los primeros partidos del año pasado. Ya, claro, pero eso sería como pensar que Miami ha tenido equipo porque siempre eran los mejores en septiembre y octubre. No, hombre, es que eso no es un equipo. El equipo es cuando vienen mal dadas, y cuando vienen mal dadas no es normal, no es racional, ni con una lesión ni con siete, que tú te caigas de playoffs cuando tenías un 90% de posibilidades y has sido sit uno durante media temporada. O sea, es que verdaderamente se han desmigado, no es que hayan caído. No veo, claro, tienes un running back tan bueno, tan claro, bueno, tienes un tight end diferencial, porque lo tienen, que tú tienes que ganar partidos, y además tienes un gran entrenador, y lleva razón Jones, y yo he defendido además siempre a Steichen. Pasa que, joder, desde el año aquel en que se quedó fuera por una jugada, por el pase aquel al running back en tercera, no termina de... Siempre es un casi. Yo creo que este año se van a quedar lejos del casi, aunque ganen partidos.
Os hago una pregunta para rematar.
Por favor, y nos vamos a los Titans. Venga.
¿Va a seguir Anthony Richardson el año que viene en los Colts? Porque sigue en el roster.
No creo. Creo que lo van a traspasar.
No debería. No,
es que encuentren un equipo que confíe en tenerlo de backup y pensar que lo puedes desarrollar. Iba a decir tipo Rams, no, porque los Rams ya han elegido a Ty Simpson, pero yo qué sé, los Packers.
Green Bay fuera.
Incluso, ¿no crees que están esperando lesiones de titulares para que el precio suba y pueda sacar algo mayor aún?
Pero, mañana se lesiona Cousins en Las Vegas en un training camp y lo mismo se va a Las Vegas.
Yo creo que en el 27 no va a estar.
Yo me creo a Richardson en otro equipo, ¿eh?
Yo no.
Bueno, yo lo digo desde ya,
lo siento, pero nunca me lo he creído.
Este tío,
en la UFL.
Creo que es un Trey Lance, creo que no.
Trey Lance es esa palabra.
No cuida lo voy de Ponce, tío, no, de momento.
Me alegra mucho que Luis Jones me diga eso cuando es un tío que defendía a Winston.
Winston con Andy Reid. Tú mira los números que tenía.
Bueno, pero es que...
En Tampa, no, cuando tiraba...
Joder. Son antónimos. Uno dispara 1,000 balas donde sea, que alguna acierta y 1,000... Y el otro...
Con Bruce Arians, perdón.
Mira las yardas que hacía en Tampa con Bruce Arians. Míralo. Mira el sistema de juego.
50 touchdowns, 50 intercepciones.
El sistema de juego...
Ratio 1-1.
El sistema de juego de Arians era ese. O sea, le obligaba a jugar así, pero...
Con Brady jugó mejor, por lo que sea. No.
Bueno,
en fin. Bueno, nos queda Titans. ¿Quién quiere empezar analizando Tennessee, señores?
Pues yo
venga,
porque
por
tengo,
favor, señor Sagasti.
Tengo muchas dudas, pero ¿por qué tengo muchas dudas? Porque la offseason, que ha sido muy activa de los Titans, un equipo que necesitaba hacer cosas, tenía el dinero para hacerlo y lo ha hecho. Hay cosas que me han gustado y cosas que no. Me gusta Sale, pero no me gusta Dable. Sí, me gusta Franklin Myers, pero no me gusta Wandel Robinson. O sea, me tienen muy confundido. Hay una cosa que me encanta.
Pero solo una pregunta. Pero Dable, o sea, lo que hizo con Josh Allen, ¿no crees que lo pueda hacer con Ward? O sea, sí, creo que va cuando, por ahí, ¿no?
También me encantaba cuando los esto pintaban las cuevas en Altamira.
Altamira, sí.
Ya no es la misma NFL. No me ha gustado lo que ha hecho en Nueva York en absoluto. De hecho, yo creo que el que le puso a Dart al borde de la muerte era él para intentar mantener su puesto de trabajo. No, los últimos años de Dable no me han gustado nada.
Dijo, muérete tú, ¿no?
Que tú y no yo. hay una cosa, siguiendo con la broma, que me encanta de que Sale venga a esta división, y es que dos veces al año se va a enfrentar a Liam Cohen. No sé si os acordáis el año pasado que casi sí, llegan a las manos.
Buen pique.
Y a mí, bueno, si yo fuera Cohen, me pensaría dos veces calentarle a un tipo como...
Fue en Santa Bárbara, ¿eh? Fue en nuestra casa encima, vino a vacilar
Santa
ahí.
Santa Clara, Luis, que acabas de estar en la Super Bowl.
Santa Bárbara cuando truena, Luis, cuando truena en Santa Bárbara. Pero es otro... Viene a colación de lo que...
Bárbara y Clara son hermanas, no os preocupéis.
No, no es lo mismo.
Es ese partido, por cierto.
Tania. La de raritos. Estas cosas pasan. Voy a ser yo.
Son hermanas.
Y Luis,
son hermanas.
Por un equívoco que podemos tener son cualquiera. Que luego ese estadio no permanecerá en el recuerdo ni en la memoria de ninguno de nosotros por lo feo que era, y a mí se me ha olvidado no solo el nombre ya. Y, o sea, ¿habrás visto de verdad estadio más feo por fuera?
Mira, es mi equipo y estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Entiendo, Javi, que te olvides del nombre.
Un poquito de decoración, un poquito de...
Fuera,
ahí,
y mira que fuera una Super Bowl, pero un poco glamour, ¿eh?
Que lo acabes donde lo ves y digas, vale, este es el principal.
Es como cuando es un coche o una moto que está encarenado, pero no está el...
Que no lo ha tuneado.
Está el chasis, pero no el carenado.
La nevera puede ser fea por detrás, pero tiene un frontal.
Aquí no os vengáis arriba, que mi hijo puede ser el más feo, pero no se dice. Vale ya.
¿Pero quién está hablando de tu hijo ahora?
¿Santa Bárbara no era una serie de los 80?
Sí, por eso, sí, totalmente.
Pero ahí
también
es el dicho.
Del oeste, del oeste. Sí, por eso.
Muy bien.
Después de este momento tan interesante, podemos ir
con los
Titans.
Que me genera muchas dudas y al mismo tiempo creo que son bastante mejor equipo que el año pasado. La elección del receptor tan arriba me intriga. Creo que Tate va a ser un buen socio para...
Están encantados de él en los camps, sí. Lo que está saliendo
para
de él.
Ward.
Puede ser parecido a Macmillan con Bryce Young.
Eso sería un upgrade que flipas. Y sí, que no se nos olvide que mucho más que las victorias es que Cam Ward sea lo que ellos esperan que sea este año para que el proyecto vaya adelante.
Por ahí voy.
Antes lo decía Luis, Texans Jaguars para mí son el 1-2, para mí seguro. Creo que Titans podría aspirar a quitar ese tercer puesto a los Colts.
Sí, a partir de... Yo creo que lo han trabajado para hacerlo a partir de la defensa, ¿vale? Ha hecho el equipo o ha incorporado las cosas para que...
Simmons es una pasada de bueno.
Exactamente,
¿eh?
Totalmente, vamos, sí. Vamos.
Y le han traído a Franklin Myers.
Ya visteis con qué tres palos y escobas el año pasado la defensa de Sale salió adelante.
No, y este año tiene más cosas.
Claro, y este año tiene muchas más cosas. A partir de ahí...
Yo después de la línea empiezo a mirar hacia atrás y yo creo que a Alonte Taylor él le va a sacar muchas cosas, pero no veo linebackers.
Anthony Hill, a ver qué tal.
Bueno, a mí me parece que ahí hay agujeros por un tubo.
Pero coge que el sistema de Sale va a poder mejorar al hombre.
Que si Sale fuera tan bueno, habría hecho algo en Jets, tío, que tampoco, de verdad, que lo ha hecho bien el año pasado, porque con poco talento ha conseguido brillar en un sitio donde él se siente muy cómodo. Hay gente que solo es capaz de brillar en un club, en Jets.
O como coordinador.
Cero gestión de vestuario, cero gestión hacia arriba, que es más importante cuando eres entrenador a veces incluso que hacia abajo. Es decir, no supo posicionarse hacia arriba. No supo gestionar el vestuario. También tenía que gestionar.
Creo que ahí tenía Rogers y fue
pero si eres cowboy, tienes que domar también a los caballo, pues
tiene Broncos. Tiene cosas que demostrar, eso seguro.
Y la vida, sí. Y la vida...
Ha elegido para mí fatal a su coordinador, han hecho fichajes que no entiendo, que digo yo que cuando llegas como head coach primer año tienes peso. Yo no digo que no sea bueno porque ha demostrado ser un coordinador defensivo de la leche. Tremendo. La cuestión es que él no supo, y mira qué raro con esos pectorales, llenar la chaqueta de head coach por diferentes motivos. No supo, no pudo, en un entorno complicadísimo. Pero es que este tampoco va a ser fácil. Yo los primeros detalles que he visto de construcción de equipo, no sé la influencia que ha podido tener, no me gustan. Y veo muchos problemas del medio hacia atrás de la defensa. Si con esto es capaz de montar un equipo sólido, entonces el problema era de los Jets. Está clarísimo.
Bueno, la vida es muy curiosa, ¿eh? La vida es muy curiosa y el karma también. Porque el primer partido de los Titans es contra los Jets. O sea,
uno va a empezar 1-0.
Sí, qué bonito.
Pues
cuidado, no empaten.
¿No os pasa que a estas otro, alturas Victor, de junio, cabrón. A estas alturas de junio, no pagaríais por ver un Jets Titans?
Ya.
Vamos, y de sparrings, sí, pero ¿os queréis ese backfield, por ejemplo? Tony Pollard.
El equipo que menos yardas después del primer contacto hizo de carrera, sí, el año pasado.
Lo que pasa es que ahí va a haber un nombre que es una de mis apuestas para el año que viene, que es el de Nick Singleton, el running back que han drafteado.
Puede ser, y por eso os pregunto. Yo Nick Singleton no le he visto en universidad, no lo sé, ahí me fío
Murray el año pasado no...
Ni Pollard ni Spurs han conseguido con el running back 1. En el Tyren faltan cosas, sí, por quedarse
con traerte a Bellinger, yo no lo veo bien.
Faltan mucho porque todos son jugadores que es que no son ni un 1B, es que son un 2A, un 2B. Bellinger, Granson, que viene de Colts, luego Latham venía con muchísimo cartel que no ha conseguido replicar, porque él tendría que ser ese tackle tras el cual corres, era el rol con el que se le coge, donde se le coge en un puesto. Sí. No ha conseguido todavía sentarse ni demostrarlo. Yo veo un plantel, y luego están los fichajes que me dejan loco, que son el de Wandell Robinson, esencialmente, que no puedo entenderlo. El otro es el de Bellinger, que dices, tío, está bien que te traigas a los que te caen bien de tu antigua plantilla, pero ¿qué era el ataque de Nueva York? ¿Qué te estás trayendo?
Pero fíjate que yo creo que una de las cosas importantes, que por ejemplo, la influencia del personaje aquí en Tennessee va a estar. ¿Sabes aquello que hablamos muchas veces? Un poco
lo sabemos.
La de Sale, sí. Creo que sus espartanos van a morir por él y ahí le van a dejar. Cosa que en la franquicia
Este se los ha traído el coordinador ofensivo. Se los ha traído Dable.
No, bueno, yo un poco hablo de un poco de la defensa
Luis,
que se ha montado.
Luis, no te quiero dar un disgusto, pero ya sabes cómo terminó lo de Esparta, ¿no?
Pero para la historia quedaron como héroes, tío.
Pero sí, perdieron.
Pero palmaron. Entonces,
no, por cierto,
tengo aquí a Leónidas, ¿no? Siempre para mí es un tío.
Tengo aquí a Leónidas.
Tengo a Leónidas aquí, sí. Para mí.
Era lo que nos faltaba tío, por ver en
Leónidas fuese un buen cornerback, les iba a venir.
Históricamente, un tío muy importante en la
Luis,
historia.
Luis, que Sale también se ha traído algún suyo y Jermaine Johnson él lo tuvo en los Jets.
Sí. Vale, me da esa sensación que puede ser que la gente vaya y muera por él. Un poco lo que hemos visto en Detroit en estos últimos años con su head coach, ¿no?
Perfecto.
Y eso para mí es importante. La defensa, para mí es importante, el Robinson. Y el tema de, yo sí que veo a Dable con el tema o la intención de mejorar a Ward, ¿no? Y eso por lo menos tiene una connotación que puede ser interesante. No me extrañaría que pudieran dar el cambio con Indianapolis, ellos. Bueno, no sé, vamos a ver.
Ahí va a estar.
¿Alguna pregunta?
Dígame.
Para dar mi opinión de Tennessee.
Por favor.
¿Qué consideraríais que sería una revelación? Porque para mí son candidatos a ser equipo revelación de la temporada.
¡Ostras!
Una revelación es hacer lo que hizo Carolina el año pasado. No solo comparar a el rol de McMillan con el rol del receptor rookie, que creo que lo ha dicho Víctor, sino uh-huh. ser eso.
Vale.
Para mí,
lo que
para
pasa
mí,
que ganar
revelación,
es ganar
7-8 partidos, Aitor.
Vale. Pues yo creo que los van a ganar.
Tennessee. Tú estabas muy arriba con Tennessee. Sí que te vi en tus apuestas o pronósticos, te veo muy arriba con Tennessee.
Está arriba con Denzel Ward, pero ya sé que nada.
Denzel Ward es muy bueno también.
Estoy arriba con Cam Ward, estoy arriba con la faceta que puede tener Brian Daboll desarrollar lo que yo creo que sí, como coordinador ofensivo, no como entrenador. Y ahí mandando Robert Saleh, creo que le va a bajar los humos a Brian Daboll de ser el líder de los hombres. Que Brian Daboll creo que nunca lo ha sido. No creo que haya sido un gran head coach. Creo que es un fantástico coordinador ofensivo. Y ya está. Y además yo oí otro nombre, que es que creo que con Robert Saleh se va a hinchar a moverlo por toda la línea, que es aquel Drick Falk, al chico que ha drafteado Tennessee.
De Auburn.
Este chico lo va a mover por dentro y por fuera y por donde pueda. No. Es buenísimo y es muy grande. En la universidad ha jugado la universidad ha jugado todo el año defensive tackle porque no tenían defensive tackles en la universidad y tuvieron que meterle a él por dentro. Y de verdad, John Canward, es que a lo mejor sí, como dice Javi, sigo teniendo el estigma de verle en universidad, pero es que creo que es muy bueno. O creo que tiene el techo de ser muy bueno. De ser un quarterback top 15 de la liga. Mola. Sí que lo creo. Y yo del barco de Cam Ward, pues como Titanic, me hundiré con el del violín, pero yo estoy ahí.
¿Alguien más?
Víctor Salta, ¿no?
Iker Jiménez.
Sí. Bueno, a mí, rematando un poco, de la defensa lo que más me gusta es la línea defensiva. Creo que es donde más profundidad. Tener a Jeffrey Simmons y a Franklin Myers les puede dar muchísimo. En esa línea defensiva, muy parejo a lo que tenía Denver con Zach Allen y el propio Franklin Myers, pero por fuera teniendo a Jermaine Johnson, eso es, Jermaine Johnson, un chico más parrasher puro. Y no nos olvidemos también de otro nombre, que es el Femi Oladillo. Femi Oladillo, que también es un jugador que puede ser bastante trascendente en Tennessee, en sets de pase puros, pero sí creo que la han cagado, hablando mal y pronto, en la secundaria, pagándole a Flood y a Taylor. Para mí les han sobrepagado a los dos una barbaridad. No estoy nada de acuerdo
Flood, no me gusta en esos dos.
Nada. No, y Taylor permitiendo big plays fue un desastre, con todo el respeto al mundo, al bueno de Taylor. Pero ahí no me gusta lo que han hecho. Y ofensivamente me encanta lo de Carnell Tate dándole armas a un chico que ha demostrado que es capaz y que puede mover las cadenas como es Cam Ward, pero el movimiento de Wandell Robinson, Bellinger, pagarle una millonada a Dan Moore para que sea tu left tackle, no estoy de acuerdo. JC Latham está a ver aún por ver si será tu tackle en los próximos 5-10 años. Es decir, hay movimientos que me gustan, que veo que son interesantes, pero me parece que aún hay bastantes sombras que no les van a permitir aún hacerles un poco el sorpaso a los Colts, que creo que van a conseguir esas 7-8 victorias.
¡A votar!
Señoras y señores, el orden, por favor, del primero al último en este grupo. Venga, Biker, ya que has dicho a votar, dale.
Texans, Jaguars, Titans, Colts.
¡Ostras!
Yo igual que Iker.
Hostia.
Texans, igual que Iker. Jaguars. Texans, Jaguars, Colts, Titans.
Yo Texans, igual que Jaguars, Colts, Titans, también yo.
Bueno. También, los tres.
3-2.
Bueno, a ver qué votará hoy el mono borracho.
en una Kawasaki.
Jaguars, Texans.
Ala, ya nos ha
dado Titans, Colts.
Jaguars. O sea, una mezcla un poco de todo lo que hemos hecho, ¿no?
Sí. Lo mejor de cada casa.
Te veo reposado, te veo.
Sí, estoy mucho más centrado.
Está madurando con Seti ya.
Con el tiempo conseguirá. Sí, como acierto.
Ha llegado a los 20. Bueno. Ya.
Pero es que viene Aitor y me dice. ¿Para vosotros qué sería una revelación? Bueno, pues para mí, ya lo he dicho, que se me apareciera Sale al pie de la cama. Coño, pero si crees que los Titans van a hacer una
revelación... Yo no quiero a Sale al pie de mi cama, tío. Tú verás.
No,
lo
yo, que tampoco, yo tampoco.
Monstruos S.A., madre mía.
Me lo quiero mucho, pero a los pies de la cama me guiñaría un poco.
Pero escucha, pero Aitor, ponme a Titans
de la Super Bowl, Mosetti.
No, pero a lo que voy, si Titans... Porque, por ejemplo, ha dicho Javi, lo de Carolina, ¿no? Carolina acaba el año pasado con 8-9. Eso...
Pues eso.
Se acaban con 7-8 victorias, creo que es una
revelación. Si te metas en playoffs, que luego tuvieron más del partido tonto y casi.
En ese grupo con 8-9 igual está segundo.
No,
no creo.
El año,
no,
es, el mismo. El año es el mismo. Ganaban uno, perdían otro, pero de repente claro. Ves signos de. Jo, ves un receptor estrella, que ya de repente, joder, pues tienes sí. Algo muy importante que no tenías el año anterior, que es lo que se espera de Carter Tate.
Entonces, y de repente tienes ahí, un partido que ganas a Jaguars o Texans o que te quedas a un field goal de ganarles o cosas así.
Eso es.
Y,
eso
y
es.
Cam Ward para mí es mucho mejor. Bueno, o sea, a ver, tiene más proyección que Bryce Young, con lo cual, si sí. Tú ya tienes una pareja. Tienes cosas sobre las que construir, esa sensación de que, bueno, tienes elementos, pero vamos a ver, yo tengo dudas.
Señoras y señores, gracias, Yarders, por acompañarnos un día más. Lo dejamos aquí. Un abrazo, Iker. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo, Luis. Un abrazo, Gaby. Chao. Otro Aitor, otra Víctor. Sed felices.
Un placer, chicos.
Adiós. Hasta la próxima.